Muchos de ustedes conocen la historia real de 5 misioneros norteamericanos que hace poco más de 50 años decidieron irse al Ecuador para predicarle a una tribu salvaje en las selvas del Ecuador, llamada los Aucas. Si están familiarizados con la historia, ustedes sabrán que después de un par de años haciendo esfuerzos y los preparativos para acercarse, para aprender el idioma, estando ellos en un punto donde pensaban que finalmente iban a tener esta interacción e iban a tener la oportunidad de llevarles las buenas nuevas de salvación, estos misioneros fueron sorprendidos, atacados y martirizados. Luego de eso, algunas esposas de ellos y aún sus hijos volvieron a continuar el trabajo que ellos habían realizado. Y en la gracia y en la misericordia de Dios, una gran parte de estas tribus vinieron a alcanzar la salvación. Aún hay libros un poco más recientes donde se ven inclusive algunos de los que asesinaron a estos hombres, siendo de los líderes prominentes de las iglesias que allí luego se establecieron. Cuando uno ve esto, uno dice, wow, la forma en que el Señor obra, la verdad que es impresionante. El detalle que quizás algunos no saben es que estos hombres estaban armados. Y aunque nosotros no podemos saber a ciencia cierta si ellos tuvieron la posibilidad el día del ataque de usar sus armas, o no la tuvieron porque fueron sorprendidos, lo cierto es que si ellos hubieran utilizado sus armas, posiblemente esta tribu estaría hoy en la misma condición que antes. Así que existe una alta posibilidad de que estos hombres, pudiendo defenderse, decidieron más bien entregar sus vidas, porque de esa manera Cristo iba a ser más glorificado. No es extraño cuando nosotros recordamos una frase muy conocida de uno de ellos, Gene Elliot, nosotros nos damos cuenta de cuál era su pensar y su sentir. Gene Elliot acuñó una frase que ha pasado a través de los años, cuando él decía, no es un tonto el que pierde lo que no puede retener por ganar lo que no puede perder. No es un tonto el que pierde lo que no puede retener por ganar lo que no puede perder. Si hay algo obvio, a pesar del tiempo pasado, es que estos hombres tenían muy claro el propósito de sus vidas y el significado de la muerte. Y yo quiero repetir esto. Estos hombres tenían muy claro el propósito de sus vidas y el significado de la muerte. Es precisamente de esto que yo quisiera hablar en esta mañana. Porque nosotros encontramos en las Escrituras a otro hombre que también tenía muy claro el propósito de su vida y el significado de la muerte. Y lo expresa de una manera maravillosa. Nos referimos al apóstol Pablo cuando escribe a los creyentes en Filipos. Filipenses 1:21. Yo quiero que ustedes me acompañen a leer desde los versículos 12 hasta el 26. Filipenses 1, 12 al 26. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Nosotros de manera particular queremos concentrarnos en la declaración del apóstol en el versículo 21, donde él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que estaremos haciendo básicamente en esta mañana será contestando dos preguntas. Dos preguntas. En primer lugar, ¿qué significa la frase vivir es Cristo? Y en segundo lugar, ¿cómo puede ser que el morir sea ganancia? Luego entonces concluiremos con tres palabras de aplicación. Así que primera pregunta, ¿qué significa cuando el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo? Positivamente hablando, aunque nosotros vamos a explicarlo, yo creo que es algo que todo el mundo tiene idea. Cuando alguien dice, mi vida es tal cosa, lo que está diciendo, que eso es lo más importante, que sin eso no sería feliz, que prácticamente todas sus actividades, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos giran en torno a aquello. Así que cuando nosotros oímos decir a alguien que el vivir es Cristo, estamos diciendo que para esa persona Cristo es el centro de sus vidas, que sin Cristo la vida no tiene sentido. Nosotros escuchamos hace unos meses atrás una exposición de la Epístola a los Colosenses desde este púlpito. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan la fórmula en la cual se expresaba o se resumía el espíritu que había en la Epístola de los Colosenses. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Para alguien quien puede decir que el vivir es Cristo, entiende perfectamente esta fórmula. Significa que Cristo es el origen y meta de nuestra existencia. Él es el motivo y propósito por el cual nos movemos. Él es nuestro tema de conversación. Él es nuestra esperanza. Nuestro principal anhelo es su gloria, su evangelio, sus planes, su voluntad, su conocimiento, su comunión. Cristo, Cristo, en todo lo que hacemos, en la forma en que reaccionamos, en la forma en que pensamos, en todas las cosas, Cristo es nuestro centro, es nuestra meta. Nosotros buscamos agradarle a Él, obedecerle a Él, servirle a Él. Dicho de una manera, de otra manera, con una palabra que normalmente tiene una connotación negativa, vamos a darle una connotación positiva. Cristo debe ser la obsesión de nuestras vidas. Cristo debe ser la obsesión de nuestras vidas. Y el valor de todas las demás cosas en nuestros anhelos y en nuestro aprecio debe languidecer delante de Él. Es lo que el mismo apóstol Pablo menciona un poquito más adelante en la misma epístola, cuando nos dice en el versículo, capítulo 3, versículos 7 y 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. El anhelo de Pablo era conocer a Cristo, era ganar a Cristo, era complacer a Cristo, era disfrutar a Cristo. Y todo lo que fuese un obstáculo para ese propósito, él prefería tenerlo como basura. Esto es, positivamente hablando, lo que significa que para nosotros vivir es Cristo. Ahora, lo podemos expresar de una manera negativa. Si para nosotros vivir es Cristo, significa que el vivir no somos nosotros. No somos nosotros. Es antagónico. O nosotros vivimos para Cristo, o nosotros vivimos para nosotros mismos. Es incompatible que hagamos ambas cosas. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es incompatible. O tú buscas lo tuyo propio, o tú buscas lo que es de Cristo. Precisamente una de las cosas que ocurren en nosotros cuando Cristo muere en la cruz por nosotros es darnos la capacidad de que ya no vivamos para nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya lo importante no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, mis inclinaciones, ya lo importante es Cristo y solo Cristo. Y hermanos, si ustedes se preguntan si esto es importante, nosotros contestamos con la Escritura, tan importante que Cristo dio su vida con ese propósito. Cuando nosotros pensamos en la muerte de Cristo, ¿por qué murió Cristo? Nosotros siempre pensamos, y es correcto, Él murió para salvarnos de nuestros pecados. Pero uno de nuestros principales pecados era la independencia de Dios. Uno de nuestros principales pecados era precisamente ese, que nosotros vivíamos para nosotros mismos. Nosotros vivíamos sin Dios. No había Dios en nuestros pensamientos, eran nuestros deseos. Y oigan qué interesante lo que se nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, donde dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, uno de los propósitos de la muerte de Cristo por ti y por mí era que en lo adelante no sigamos viviendo como vivíamos antes. Cuando dice, ya no vivan para sí, no está preguntando cómo viven los que no conocen a Dios. Es obvio, claro, evidente, los que no conocen a Dios viven para sí. Cristo viene, nos salva de nuestros pecados, nos salva de nuestro egocentrismo, de nuestro egoísmo, y nos hace que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora, hermanos, cuando nosotros escuchamos afirmaciones como estas afirmaciones son conocidas. Yo no he estado diciendo aquí nada extraordinario, nada nuevo. Si vosotros fueseis atenienses, ustedes estarían aburridos, porque yo no he dicho nada novedoso. Sin embargo, cuando escuchamos este tipo de declaración, todos los que somos creyentes aquí, en nuestra mente podemos asentir, mover la cabeza y decir amén. Pero hermanos, dice un refrán que del dicho al hecho hay mucho trecho. Conceptualmente podemos decir que sí. Pero cuando nosotros vemos algunas de las implicaciones que esta verdad, que esta afirmación tiene en nuestras vidas, entonces las cosas cambian un poco. Y yo quiero mencionarles de muchísimas implicaciones que tiene la realidad de vivir para Cristo, muchísimas. Yo quiero mencionarles solamente tres. Tres que aparecen en el contexto inmediato del apóstol, pero que pienso que pueden ilustrar muy claramente el punto. En primer lugar, hermanos, cuando nosotros vivimos para Cristo, esto implica que los buenos frutos o resultados de nuestras aflicciones son más importantes que nuestras aflicciones en sí. Claro, una afirmación como esta no es una afirmación popular, porque si hay algo para lo que nosotros no estamos preparados o algo que nosotros detestamos, es el sufrimiento, es la aflicción, son los problemas. Cada uno de nosotros daría lo que no tiene por no tener dificultades. Pero miren lo que dice el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, cuando uno lee esto del apóstol Pablo, uno no siente un dejo de tristeza o de resignación. En la lectura sencilla, uno ve más bien un clima de gozo, de contentura. Es como si dijeran, ay hermano, tengo lo que decirle, oigan lo que ha sucedido. Mis prisiones han servido para que se conviertan personas y para que los hermanos sean edificados. De hecho, una de las características del libro de Filipenses es precisamente el gozo. Desde que arranca, a lo largo de todo el libro está permeado por el gozo del apóstol. Cualquiera piensa que el apóstol escribió desde su casa en algún lugar de Tarso. No, mis hermanos, esta epístola es una de las epístolas escritas desde la prisión. Y nosotros debemos ponernos en el lugar de Pablo. No era una prisión como la que nosotros conocemos, Najayo o la Victoria. Era otro contexto, era otra cultura. Pero hermanos, al mismo tiempo era una prisión que tenía sus complicaciones. Él continuamente estaba esposado a un soldado romano. Continuamente. Soldados que eran relevados aproximadamente cada 6 horas. Así que imagínense, uno diría, pobre Pablo. Algunos dirían, pobre soldado. Porque definitivamente él debía aprovechar cada oportunidad para predicarles a ellos, de por qué estaba preso y de por qué él se había convertido de un perseguidor en un perseguido a causa del Señor Jesucristo. Y uno tiene que leer las Escrituras con imaginación. Pueden haberle tocado soldados con muy buena disposición, pero tienen que haberle tocado soldados muy rudos, muy ásperos, muy blasfemos, muy malapalabrosos. Y si uno calcula la cantidad de soldados que él debe haber tenido al lado en el tiempo que estuvo preso, es una situación no cómoda ni que nadie eligiera vivir. Sin embargo, él se gozaba porque Dios usó eso para traer el Evangelio a hombres que posiblemente de ninguna manera, de ninguna otra manera hubieran escuchado. Cuando él dice, muchos en el pretorio era el lugar, el cuartel donde estaban los soldados. Él se refiere a la compañía de soldados, muchos en el pretorio han llegado a conocer a Cristo por mis prisiones. En otras palabras, las prisiones no son buenas, pero si el fruto de mi prisión es la salvación de almas, entonces yo me gozo y me gozaré aún, es lo que dice Pablo. Si eso es lo que el Señor va a usar para traer salvación a otros, amén. Eso es lo que está diciendo. Pero no solamente los soldados fueron convertidos. De hecho, es interesante que en alguna de las epístolas él escribe, los de la casa de César os saludan. Algunos de esos soldados convertidos eran parte de la iglesia, y cuando él escribe otras cartas, él manda saludos de parte de ellos. Los soldados, fulano o mengano, mandan saludos. Pero no solamente eso, sino que también su aflicción trajo beneficio a los hermanos. Algunos estaban temerosos, había cierta persecución. ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿No predico? ¿No hablo? ¿Cómo me reúno? ¿Cómo adoro? Pero cuando vieron el ejemplo de Pablo, con la valentía que le enfrentaba y con la convicción que él seguía hacia adelante, haciendo lo que tenía que hacer, dice que estos hermanos cobraron ánimo y ahora se atrevían mucho más abiertamente a proclamar a su Señor. Y Pablo dice, y por eso me gozo también. En otras palabras, si mi aflicción es de bendición a otros, entonces yo me gozo. ¿Qué estamos nosotros pensando? Ustedes todos me ven así con la carita. Déjenme tratar de adivinar. Algunos de ustedes estarán pensando, ¿y el Señor no puede utilizar la aflicción de otro para bendecir a alguien? ¿Por qué tiene que usarme a mí? Bueno, hermanos, precisamente ese es el problema, que así es que nosotros pensamos y razonamos todos. Nosotros quisiéramos que la obra se expandiera, nosotros quisiéramos que el nombre de Dios fuera glorificado, nosotros quisiéramos que Cristo fuera exaltado, pero no a costa nuestra. Y ustedes saben que eso no es posible. Eso no es posible. El mismo Señor dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, las aflicciones de tu vida, lo que Dios quiere hacer con ellas para bendecir a otros, si para ti el vivir es Cristo, entonces son más importantes que tus aflicciones en sí mismas. Dios no trae a nuestras vidas dificultades y aflicciones por gusto o sin propósito. Aquel hijo mío está como gozando demasiado. Yo lo veo que él tiene como un año, que no le pasa nada. Y mira lo que gozoso está. Déjame mandarle algo para que... No, hermanos, eso es una mala imagen de nuestro Dios. No. Cuando vienen las dificultades de cualquier tipo, relacionales, laborales, de salud, familiares, matrimoniales, no importa cuál sea, vienen a nuestras vidas siempre con propósito. Todo lo que Él hace en nuestras vidas lo hace para su gloria y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente por esto que nosotros debemos considerar un privilegio que las aflicciones vengan a nuestras vidas y sean usadas por Dios para su gloria. Miren lo que dice 1 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense, aquí nos dice, a vosotros es ordenado por Cristo que padezcáis por Él. A vosotros es impuesto. No es así que se expresa. ¿Qué dice? A vosotros os es concedido, como si fuera un privilegio. Es un privilegio que nosotros participemos de los sufrimientos de Cristo. Es un privilegio que como Él sufrió, nosotros suframos también para que su nombre pueda ser expandido. Hermanos, yo sé que no es una visión popular, pero es lo que la Escritura enseña. Nos recuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 5, cuando algunos de los apóstoles fueron encarcelados. Oigan qué interesante. Dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y hermanos, ciertamente cuando uno lee eso, uno dice, wow. Ellos fueron azotados por el concilio. Y cuando salieron de ahí, dijeron, wow, Señor, gracias por darme el privilegio de padecer y de sufrir por causa tuya. Definitivamente, hay algo en nosotros que no está caminando bien. Porque a nosotros nos choca esta situación. Cristo usa nuestras aflicciones, cualquiera que éstas sean, para sus buenos propósitos. Eso lo vemos vez tras vez en las Escrituras, vez tras vez. Ustedes recuerdan en 2 Corintios cuando el apóstol Pablo habla de que él había sido atribulado, pero que al mismo tiempo había sido consolado. Él dice, si somos consolados es para que podamos consolar a otros. Pero en una parte dice, si somos atribulados es para vuestra consolación. Hermanos, lo que está diciendo allí es que Pablo entendía que sus aflicciones le venían para Dios poderlo consolar y capacitar para que luego él pudiera consolar a los otros que también son atribulados. Eso no es algo que está en nuestros planes, pero es algo que está en los planes de Dios. Cristo envía aflicciones a nuestras vidas para que luego nosotros podamos consolar a otros y compartir cómo nosotros hemos sido consolados. Eso es parte de lo que el Señor hace, es parte de la forma en que el Señor actúa. ¿Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo oró en 2 Corintios 12? Dice que oró por un aguijón que tenía en su carne y tres veces le dijo al Señor, Señor, quítamelo. Era algo que le molestaba, era algo que le estorbaba a los ojos de Pablo, una aflicción. Y Pablo, el apóstol, que había sanado personas, oró y Dios le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no imaginemos que cuando Pablo escuchó esta respuesta, Pablo allá en lo secreto de su habitación, echó un chuipiti. No. Yo posiblemente lo hubiera hecho. Y algunos de ustedes también. Pero cuando Pablo entendió lo que se le acababa de decir, oigan lo que él dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, Pablo dice, yo lo que quiero es que el poder de Cristo repose en mí. Yo no quiero ser un instrumento en las manos de Él para que su nombre sea exaltado. Y si para eso no me quieren quitar esta aflicción, entonces, bienvenido sea la aflicción. Hermanos, si Cristo es para nosotros lo más importante, entonces todo aquello que puede servir para que los hombres le conozcan se convierte en una prioridad en nuestras vidas. Eso nos conduce a la segunda implicación, que ya no tiene que ver solamente con las aflicciones, sino con que nuestro mayor gozo y anhelo es la proclamación y exaltación del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en Filipenses, un poquito más allá, los versículos 15 al 18 del capítulo 1, se nos dice que algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda y otros de buena voluntad. Y Pablo dice, algunos predican pensando añadir aflicción. Dice, pero ustedes saben qué, no importa la motivación, Cristo es anunciado, yo me gozo en eso y me gozaré aún. Hermanos, nosotros no sabemos exactamente qué era lo que significa, qué significaba que algunos predicaban a Cristo por envidia, ni qué exactamente era lo que predicaban. Nosotros podemos imaginar algunas cosas. Nosotros podemos imaginar que como Pablo estaba preso por causa de Cristo, algunos predicaban de Cristo sabiendo que eso podía traer más fortaleza en las prisiones de Pablo. Pero el punto es este: no importaba la motivación. Y Pablo no niega la motivación pecaminosa, pero él dice, es que para mí lo importante no soy yo, lo importante es la proclamación del Evangelio. Una vez más, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Yo sé que él lo está haciendo con mala intención. Voy a orar al Señor para que el Señor lo juzgue, para que el Señor se lo lleve, para que lo metan preso. ¿Quién sabe? Nosotros una vez empezamos a orar. Y de una manera piadosa, Señor, por tu gran nombre. No, si es por el nombre del Señor, dejen que se predique para que el nombre del Señor sea exaltado. Dios, Pablo dejaba a Cristo el juicio de esas motivaciones. Las motivaciones, eso lo va a juzgar el Señor. Pero qué bueno que Cristo es exaltado. Y en tercer lugar, otra implicación es, hermanos, que si nosotros tenemos a Cristo como el todo de nuestras vidas, el anhelo de aferrarnos a la vida aquí debe ser motivado por el concepto de utilidad, por lo útil que nosotros podamos ser para el avance del Evangelio. Miren el versículo 22 y 24 de Filipenses, una vez más. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Hermanos, nosotros no podemos tener la misma certeza del apóstol, que él dice, no, yo sé que quedaré. Pero sí debemos tener la misma visión. Si quedamos aquí, es por lo necesario que nosotros podemos ser para el reino. Yo me sonrío a veces al ver la forma en que algunos se aferran a la vida. Y hermanos, nosotros no estamos aquí hablando de que uno ande por ahí, me quiero morir, me quiero ir para donde está el Señor. Esa no es la idea. La idea no es esa. Pero al mismo tiempo, a mí me causa cierta sorpresa ver cómo algunas personas se aferran a la vida. Y siempre tienen una razón de por qué todavía no se quieren ir. Como si fuera por catálogo, no vamos a ir cuando el Señor nos llame, no cuando nosotros digamos. Pero, no, yo quisiera casarme. Luego, yo quisiera tener hijos. Luego, yo quisiera ver a mis hijos siendo profesionales. Luego, yo quisiera ver a mis hijos casados. Bueno, pero ya yo quisiera ver a mis nietos. Y me gustaría ver a mis nietos siendo profesionales y que mis nietos se casen. Y ya usted le da para allá y siempre va a haber algo. Y usted ve, y no se me ofendan, hermanos, yo no le estoy deseando la muerte a nadie, ni tiene nada de malo, pero usted ve a una persona que el Señor le ha concedido 80 y pico de años, 90 y pico de años, y qué bueno, nos gozamos, disfrútelo. Pero usted lo ve todavía, y a mí me gustaría ver. Es como, si tú eres de Cristo, ¡wow! El cielo debe ser un anhelo para ti. El cielo debe ser un anhelo para ti. Tú debes pensar, ¿en qué más soy útil aquí yo? No, yo me voy a quedar porque yo soy útil. Es interesante el contraste entre necesidad y deseo. Pablo dice, deseo partir, pero es más necesario. Y como si estuviera en sus manos, que no lo está, él dice, bueno, como es más necesario, yo me voy a quedar. Es una manifestación de decir, es que para mí Cristo es tan importante que si yo quedándome soy útil, entonces yo prefiero quedarme. Bien, es interesante que nosotros lo invertimos. Nosotros deseamos quedarnos. Bueno, si es necesario que yo me vaya, está bien, Señor, llévame. Nosotros invertimos el orden. Pero para Pablo, morir era un deseo. Ahora, habiendo visto, y hermanos, nosotros pudiéramos mencionar muchísimas otras cosas más, que en la misma epístola de Filipenses nos muestran lo que implica que Cristo es nuestra vida. Significa que Cristo es nuestro ejemplo, que a Cristo debemos de imitar su humildad. significa que dependemos de Cristo en todo, significa que Cristo vale más que cualquier otra cosa, muchísimas cosas que nosotros vemos. Pero debemos seguir avanzando. Y queremos hacer la segunda pregunta. ¿Cómo es posible que el morir sea ganancia? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ahora recuerden algo, Pablo no está tratando en este pasaje el tema de la muerte. Por lo tanto, no podemos esperar encontrar una respuesta detallada a esta pregunta en este pasaje. Podemos aún decir que él lo menciona de manera incidental. Él estaba esperando no un juicio, sino un veredicto. Veredicto que podía ser la pena de muerte. Así que Pablo dice, bueno, si muero, gano. Pero él no está tratando el tema de la muerte. Y la palabra que utiliza aquí es interesante, porque es una palabra con la que nosotros los cristianos normalmente estamos familiarizados. Pero a mí me parece que es un término que nosotros cuando hablamos con los no creyentes, es como decimos, es cristianés el lenguaje. Porque para nosotros es muy normal decir, él partió. Ahora, una persona no creyente se estará preguntando, ¿qué significa eso? ¿Dividió algo? Tiene que esperar que nosotros completemos la historia para saber a qué nos estamos refiriendo. Pero el término surge de aquí. Es el único lugar en las Escrituras donde en el español la palabra partir significa morir. El único lugar en nuestras Escrituras. Y la palabra viene de una palabra que significaba soltar las amarras de un barco para zarpar. O levantar un campamento después de haber estado ya establecido. En otras palabras, significa salir de un lugar, dejarlo ya y dirigirse a otro. Así que Pablo dice que partir es estar con Cristo. Y hermanos, eso es interesante, porque aquí se nos enseña que cuando nosotros los creyentes cerramos los ojos, no caemos en un limbo, no caemos en la no existencia, no caemos en un sueño de inconsciencia, como algunos dicen. Nosotros cerramos los ojos aquí e inmediatamente lo abrimos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Partir y estar con Cristo. Ahora, hasta la glorificación de nuestros cuerpos. El cuerpo queda en la tumba, el alma va a Dios, disfruta de esa presencia de Cristo y espera el día final, la resurrección, donde nuestros cuerpos serán entonces glorificados. Esa es la enseñanza general de las Escrituras. Ahora, hermanos, pensemos en lo que esto debe significar para nosotros como creyentes. Si Cristo es lo más importante, entonces nosotros le vamos a disfrutar plenamente, tan pronto abramos los ojos, sin los impedimentos de nuestros pecados y de nuestras limitaciones. Hermanos, no es cierto que conociendo nosotros a Cristo y sabiendo, como dice el apóstol Pedro, Él es hermoso ante nuestros ojos, ¿no es cierto que a veces le miramos con indiferencia? Yo no sé tú, pero yo me encuentro muchas veces no mirando a Cristo con emoción y compasión. Y eso en parte tiene que ver con nuestros pecados. Hermanos, nosotros estaremos libres de la presencia del pecado. Y si nosotros podemos recordar, y posiblemente podemos, momentos en que hemos disfrutado de la comunión con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, de una manera extraordinaria, especial, entonces pensemos cómo será aquel día. Donde no tendremos limitaciones y lo disfrutaremos como nunca antes nosotros lo hemos experimentado. Ya no andaremos por fe. La fe es buena, es importante, es vital de este lado del sol. Andaremos por vista, porque le veremos cara a cara, tal como Él es. Y hermanos, eso es una gloriosa, gloriosa esperanza. Todo aquello por lo cual vivimos en esta tierra se cumplirá. Y aún más, Dios cumplirá la oración del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan en Juan 17 cuando el Señor Jesucristo oró. Oigan lo que el Señor Jesucristo pidió, una de las peticiones. Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, cuando nosotros cerramos los ojos aquí, lo abrimos delante del Cristo glorificado, no del Cristo crucificado ya, del que resucitó y ascendió a los cielos en gloria. Y nosotros veremos, y Él se gozará, Porque la petición que Él hizo estando en la tierra se le está concediendo. Nosotros veremos la gloria que Él tuvo con el Padre antes de que todo existiese. Hermanos, el cielo es el cielo porque Cristo está allí. Alguien ha dicho que si Cristo no estuviera en el cielo perdería su atractivo. Cuando nosotros nos atrae el cielo por sí mismo, posiblemente seguimos en nuestro carril de buscar lo cómodo, lo bueno, lo deleitoso. El cielo es donde nuestro Señor Jesucristo está. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 16:11? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Una de las experiencias más perseguidas por el hombre hoy es el gozo. Las personas están buscando siempre cómo es que van a gozar, cómo es que van a disfrutar. Hermano, nosotros no tenemos que buscar eso nunca más. En la presencia del Señor hay plenitud. No hay cierto gozo, no hay plenitud. Un gozo como jamás tú y yo hemos disfrutado. Es más, como ni siquiera podemos imaginarlo. En la presencia de Cristo nosotros vamos a disfrutar de ese gozo. Y no va a ser un gozo temporal como el de aquí. Por más que usted goce haciendo algo que le gusta, eso termina. Eso termina y usted lo sabe. Va a ser un gozo permanente. Porque dice que las delicias a tu diestra son para siempre. Para siempre. Pero además de esto, hermanos, es ganancia. Porque nosotros allí seremos consolados. ¿Ustedes recuerdan la parábola de Rico y Lázaro? Cuando el rico le dice, clama a Abraham. ¿Qué le dice? Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro había pasado trabajo. Y él no fue salvo porque era pobre. Él fue salvo porque se arrepintió de sus pecados. Pero había pasado trabajo. Y dice, ahora es consolado. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Eso significa que nunca más iba a pasar trabajo y que aún de los que pasó iba a recibir consolación. Es con razón que se dice en Apocalipsis 14:13, bienaventurados, felices, dichosos los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Por un lado, hermanos, descansaremos de todos los trabajos que tenemos que hacer aquí. Pero por el otro, nuestras obras siguen, ¿en qué sentido? En que serán recompensadas. Serán recompensadas. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Así que hermanos, desde cualquier ángulo que nosotros lo miremos, morir para un creyente es ganancia. Es ganancia. Ahora, no solamente es ganancia para el que muere, sino también que tiene beneficios para los que se quedan. En el versículo 20, el apóstol Pablo dice que él tenía la certeza de que Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, es decir, en su persona, por vida o por muerte. Y nosotros preguntamos, ¿y de qué modo Cristo puede ser glorificado en la muerte de una persona? Ya esa persona parte y está con el Señor. ¿De qué manera puede ser Cristo glorificado en la muerte de una persona? En la manera en que esa persona se enfrenta a la experiencia de la muerte. En la integridad, en el gozo, en la entereza con que enfrenta el momento de la muerte. Porque no es natural para el hombre enfrentar la muerte así. Y a veces alguien parte y deja tras de sí una estela de corazones impactados que finalmente terminan viniendo al Señor. Simplemente por haber visto la forma en que alguien murió. Ustedes quizás han oído en la historia de la iglesia muchas historias de cómo la forma de morir de algunos cristianos impactó a otros. En un país donde era perseguido el cristianismo, un grupo de hombres fueron colocados en un lago congelado y alrededor los soldados, si ustedes quieren no morir, solamente tienen que salir y negar a Cristo. Y se dice que esos hombres empezaban cantando, cantando, y en medio de la canción, cada cierto tiempo, se oía un golpe seco de los que iban cayendo muertos. Y las voces se iban apagando, y las voces se iban apagando, iban muriendo de hipotermia. Y se dice que uno de ellos abdicó del Señor, y se acercó a la orilla y dijo, yo niego a Cristo. Y cuando se acercó, uno de los soldados tomó su ropa y lo cubrió y le dijo, ten mi ropa, que yo sí lo reconozco. y fue a morir junto con aquellos. Porque impactado, impresionado, ¿cómo va a ser que una persona pueda amar algo así, a una persona así, y que esto no sea verdad? Así que podemos glorificar a Cristo en la forma en que nosotros morimos. Aún, hermanos, la muerte de un creyente es beneficiosa para los que quedan, de otra manera, por la gran esperanza que le dejan. Ustedes saben lo bueno que es uno poder tener la certeza de que la persona que partió está hoy literalmente mejor que nunca. Hermanos, la forma en que nosotros enfrentemos la muerte dice mucho de dónde está nuestro corazón. No solamente Pablo, alguien como Matthew Henry, el famoso comentarista, tenía mucha claridad acerca de lo que significaba la muerte para el cristiano. Y antes de él morir, él dejó un escrito para aquellos que fuesen a entristecerse demasiado por su partida. Y oigan lo que Matthew Henry escribió. ¿Te gustaría saber dónde estoy? Estoy en el hogar, en la casa de mi padre, en las mansiones preparadas para mí. Estoy donde quería estar desde hace muchos años, no en el mar tempestuoso de la vida, sino en el puerto calmado y seguro de Dios. Mi tiempo de siembra ha acabado, estoy cosechando, mi gozo es como el gozo de la cosecha. ¿Quisiera saber cómo va todo conmigo? Veo a Dios, no como a través de un oscuro espejo, sino cara a cara. Estoy gozando dulcemente de la compañía de mi precioso Redentor. Estoy cantando aleluyas a aquel que se sienta sobre el trono y estoy constantemente alabándole a Él. ¿Quisieras conocer qué compañía tengo? Es mejor que la mejor de la tierra. Aquí están los santos ángeles y los espíritus de los justos redimidos. Estoy con muchos de mis antiguos conocidos, con los que trabajé y oré, y han llegado aquí antes que yo. Finalmente, ¿quieres saber cuánto tiempo va esto a seguir? Se trata de un amanecer que nunca se desvanecerá. Después de muchos años o siglos, será tan nuevo como ahora, y aún ha de mejorar en el día de Cristo. Por todo ello, no lloréis por mí. Esto fue escrito en vida por un hombre para quien la muerte era ganancia. Aplicaciones. Tres palabras de aplicaciones. En primer lugar, hermanos, si nosotros queremos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, entonces posiblemente debamos cambiar nuestra actitud actual hacia la vida. Posiblemente debamos cambiar nuestra actitud actual hacia la vida. Por un lado, lo primero que tenemos que hacer es que esa frase no sea una frase de campaña. En un periódico nacional salió una tira cómica muy famosa, donde el presidente le decía a uno de los candidatos: fulano, explícame, ¿y qué es lo que está mal que hay que cambiar? ¿Y qué es lo que nunca se ha hecho? Y el candidato decía: no le demente a eso, que eso son frases de campaña. Hermanos, el vivir es Cristo no puede ser una frase de campaña para nosotros. No debe ser algo que se dice porque los evangélicos lo dicen. No, nosotros somos evangélicos, eso está ahí escrito y es una de las frases estereotipadas que nosotros usamos. No, porque para mí el vivir es Cristo. No, hermanos, debe ser una realidad. Nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de que eso sea una realidad en nuestra experiencia. Así que una de las cosas que es importante es que nosotros decidamos dejar de vivir para nosotros mismos. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Bueno, muchísimas cosas. Que en lugar de nosotros preguntarnos continuamente qué queremos hacer, debemos preguntarnos qué quiere Cristo. En lugar de nosotros tomar decisiones en virtud de lo que nos conviene o nos favorece, debemos tomar decisiones en lo que conviene o favorece al reino y la proclamación del nombre de Cristo. En lugar de reaccionar como nuestra personalidad indica, nosotros debemos de recordar que debemos reaccionar como Cristo para que su nombre, su paciencia, su mansedumbre y su ternura sean evidentes a los demás. Hermanos, la pregunta es, ¿qué le trae más gloria? ¿Cómo Él es más exaltado? Y se manifiesta de muchísimas maneras. Hermanos, aún en la manera en que nosotros usamos nuestra libertad cristiana, nosotros siempre debemos de preguntarnos, no qué yo puedo hacer, sino qué es más conveniente para el nombre, qué es más conveniente para el nombre de Cristo. Es precisamente tratando este tema de la libertad cristiana que el apóstol Pablo dice en Romanos 14, versículos 6 y 7 lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, hermanos, si nosotros fuimos comprados por precio, por la sangre de Cristo, ustedes saben que nosotros no nos pertenecemos. Y cuando nosotros tomamos decisiones, reaccionamos, planificamos, usamos nuestro todo lo que el Señor nos ha dado, pensando en nosotros, nosotros estamos usando mal lo ajeno, porque ya no es nuestro, ya es del Señor que nos compró con su sangre. Recordemos, hermanos, una canción que cantaba hace mucho un grupo coral que había aquí. Solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará, solo un momento para hacer su voluntad. Da a Cristo todo, es lo único que hacer cuando se tiene solo una vida. Y que yo sepa aquí, nadie tiene más de una. Lo único que vale la pena, hermanos, es lo que nosotros hagamos para el Señor Jesucristo. Otra forma en que debe manifestarse que nosotros vivimos para Cristo es la manera en que nosotros enfrentamos las aflicciones. Hermanos, nosotros no vamos a negar el dolor o la tristeza que las aflicciones en sí producen. Pero mis hermanos, nosotros debemos recordar en todo tiempo que son medios que Cristo utiliza para glorificar su nombre a través de nosotros, para moldearnos, para acercarnos a Él. Por tanto, nuestras aflicciones, no importa qué tan grandes las veamos, no deben aplastarnos, no deben abrumarnos hasta la desesperanza, no deben anularnos, no deben sacarnos de circulación. Hermanos, a veces uno ve creyentes destruidos por aflicciones que ciertamente son serias, ciertamente, no la vamos a minimizar. Pero uno se pregunta, ¿y Cristo dónde está? ¿Y Cristo dónde está? Vamos a sacar beneficio a nuestras aflicciones. Convirtámoslas en oportunidades para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, yo quiero decirles algo. Yo quiero reconocer algo. Mientras yo estaba preparando este sermón, a mí me sucedió algo que me sucede, que me ha sucedido en el pasado cuando he estado en un parque de diversión con mis hijas. Llegamos al parque de diversión y a ellas les encantan esas montañas rusas grandísimas y altísimas. Y yo, por compartir con ellas con mucha frecuencia, digo, sí, sí, vamos, y me monto. Y estoy montado bien, tranquilo, y estamos riéndonos y conversando hasta que el asunto ese empieza a subir. Y cuando empieza a subir, ¿ustedes saben cómo suena? Traca, traca, traca. Y uno empieza a ver el parque, la ciudad. Yo me digo, no en voz alta, pero me digo, ¿y qué yo hago aquí? ¿Pero y en qué es que yo me he metido? Obviamente ya no hay oportunidad. Bueno, mis hermanos, preparando este sermón y tratando este tema, en más de una ocasión, yo me dije, ¿y para qué yo me metí en esto? ¿Qué hago yo aquí? Porque, hermanos, tratar con la palabra de Dios y con temas como estos son tan serios y tan trascendentales que uno tiene temor de que uno lo dañe. Pero peor aún, cuando me veo a mí, hermanos, ciertamente hay ocasiones en que yo no busco los intereses de Cristo, sino los míos. Hay ocasiones en que yo no hago lo que yo sé que Cristo quiere, sino lo que yo quiero. Y normalmente, al que se ve predicando algo, se idealiza. Oh, el vivir es Cristo, como el pastor. No, 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 tú y yo estamos montados en el mismo barco. Estamos montados en el mismo barco. Y yo no quisiera dar la impresión de que yo estoy graduado en esta materia. Al contrario, he tenido que retirar algunas materias. Estoy corto y se me hace difícil. Los que son cercanos a mí saben, porque me conocen, que yo no siempre vivo como si para mí el vivir fuera Cristo. Ajá, y entonces, ¿por qué tú te metes en eso? ¿Y por qué sigues adelante? Bueno, mis hermanos, por dos razones, básicamente. O quizás más de dos. Una de ellas es que es una experiencia que normalmente le sucede a los predicadores. Si nosotros fuéramos a esperar estar 100% bien en todo lo que predicamos, entonces las predicaciones, los temas de nuestras predicaciones serían muy limitadas. No sería mucho lo que pudiéramos predicar, porque siempre estamos cojos en algo. Porque somos tan humanos como tú y como otro. Pero en segundo lugar, hermanos, porque Dios en su misericordia le ha placido usar vasos frágiles y débiles como nosotros para proclamar estas verdades. Si Él hubiera querido un ángel, que seguro que para Él vivir es Cristo, lo hubiera utilizado, pero Él no ha querido ángeles, sino ha querido a hombres frágiles y pecadores como nosotros. Y en tercer lugar, mis hermanos, porque aunque yo reconozco esto, no me es indiferente. Y aunque a veces no quiero lo que Cristo quiere, yo quiero querer siempre lo que Cristo quiere. Y oro por eso. Y le oro a aquel que es poderoso para producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, ayúdame. No quiero, pero quiero querer. El problema serio está cuando no quiero ni me interesa querer. Ahí sí hay problemas serios. Pero mis hermanos, yo quiero querer. Si me miro, no me embarco en esta empresa ni loco. Todavía allí, ahorita, antes de venir, estaba yo allí sentado pensando, ¿por qué ya a mí se me ocurrió ese texto y no me metí en otro? Más fácil de predicarlo. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Iba a cambiar el mensaje? No quería sentir que estoy dando aquí una impresión de alguien que no soy. Estamos en el mismo barco. Todos necesitamos que nuestra vida sea Cristo. Y todos tenemos un largo trecho por caminar. Pero en tercer y último lugar, hermanos, nosotros debemos de cambiar también nuestra actitud hacia la muerte. Hacia la muerte nuestra y hacia la de nuestros seres queridos que parten con el Señor. El salmista dice en el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanos, no debiéramos de tener temor a la muerte. Sí, a la experiencia de la muerte es natural porque es algo desconocido, nadie ha pasado por ahí. Y hay una experiencia, es natural que nosotros tengamos temor a lo desconocido, pero a la muerte como tal, nosotros no debemos de tener temor. Nosotros tenemos promesas, seguridades de lo que significa la muerte para un creyente. Recuerden el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay más bien un sentido en que nosotros pudiéramos anhelar el partir, según a los Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Alguien que estaba claro lo expresó de la siguiente manera: así esta muerte corporal es una puerta para entrar en la vida, y por tanto no es de temer si lo consideramos debidamente, puesto que es confortable, no un daño o agravio, sino el remedio para el mismo. No un cruel tirano, sino un guía considerado que nos lleva no a la mortalidad, sino a la inmortalidad. No a la aflicción y al dolor, sino al gozo y al placer. Y esto para durar para siempre. Hermanos, no nos aferremos tanto a la vida. Y esto no significa que si usted tiene alguna dificultad, alguna enfermedad, usted no vaya al médico. No, 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 no. Es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance por preservar nuestras vidas aquí. Es nuestra responsabilidad, porque no somos nosotros que la entregamos, es Dios que se la lleva. Es nuestra responsabilidad. Pero mis hermanos, si tú por alguna razón te ves próximo a partir, no seas destruido por esto. Empieza a mirar hacia adelante. Empieza a mirar hacia adelante. Y con respecto a nuestros seres queridos, hermanos, no es incorrecto que nosotros tengamos dolor y tristeza. En Hechos 8:2, después de haber asesinado a Esteban, se nos dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Eso no es pecaminoso, eso es natural. El mismo Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro, aún sabiendo que lo iba a resucitar. Pero al ver la tristeza que la muerte de Lázaro produjo en sus hermanas, él se conmovió de corazón. Y aún al ver la miseria humana después del pecado, que cada uno de nosotros tiene que morir. Pero hermanos, eso es una cosa, y otra cosa es ser consumidos de demasiada tristeza. Si nosotros estamos destruidos, amargados, que no nos reponemos, no es por el que partió. Por el que partió ya está mejor. Está gozando del Señor Jesucristo. Y si es por nosotros, es lícito, pero no al punto de que te anule. No al punto de que tú no puedas hacer nada, de que eso permee todas las áreas de tu vida. Porque entonces habría que preguntarse si la persona que partió no tenía el lugar de Cristo. Habría que preguntarse si la persona que partió acaso era el centro de tu vida. Y esto es posible. A veces amamos tanto a nuestros seres queridos que los colocamos en un lugar que solamente le corresponde a Cristo. Y cuando parten lo demostramos, no pudiendo pararnos todo el tiempo recordando esto. Precisamente para evitar nuestra destrucción emocional, es que se nos dan instrucciones en la palabra. Oigan lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, le estamos diciendo esto, que ustedes cuando partan van a estar en la presencia del Señor, y se lo decimos a los demás para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Se entristecen, pero no como los que no tienen esperanza, porque tienen la esperanza de que algún día lo volveremos a ver de nuevo. Debemos más bien ser consolados con la palabra. Ser consolados con la palabra. Se narra de un creyente fiel que perdió a su hija. Y manifestando el dolor que él tenía, él dice lo siguiente: ante la intensidad de mi angustia, me arrodillé junto a su lecho de muerte y di gracias a Dios por los años que estuvimos juntos. Entonces vinieron a mi mente las palabras del Salmo 116, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Inmediatamente el Espíritu de Dios habló a mi conciencia y me dije: si la muerte de Dorothy es preciosa para él, entonces lo es preciosa para mí. He ahí alguien para quien el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, no pensemos, cuando vemos al apóstol hablar así, que esto solamente se da en casos de grandes santos como el apóstol Pablo. No, hermanos, esto es algo para ti y para mí, y esto es algo aún que ocurre. Encontré una historia real de una pareja de misioneros en Argentina que tomaron su año sabático y poco tiempo de regresar de nuevo a Argentina para empezar otra vez la labor, la esposa sintió un fuerte dolor abdominal. Cuando la examinaron, se dieron cuenta que era un cáncer inoperable. No había nada que hacer. Así que ellos volvieron a los Estados Unidos para esperar el fin. Y unas semanas antes de su muerte, esta mujer que se llamaba Evelyn, escribió lo que ella llamó pensamientos acerca de mi viaje a casa. Y ella dijo, voy a leer solamente algunas porciones. Ella escribió esto: sí, voy a casa, qué glorioso, qué excitante. Nunca han cantado los pájaros como esta mañana en la madrugada. Es como si fueran mensajeros invitándome a cantar con ellos sus alabanzas al Creador. Rayos brillantes de sol tocan a los árboles. Brisas celestiales entran suavemente por la ventana abierta del dormitorio. Aquí me encuentro acostada, preparada para el viaje más maravilloso que haya hecho. Voy a casa a ver a mis seres queridos. Al acercarse el momento, la expectación se aumenta. ¿Cuándo llegaré? ¿Me estarán esperando? ¡Claro que sí! ¡Puedo verles ahora! Tía María fue a su hogar celestial cuando yo tenía 15 años. Es extraño. Ella también se fue con cáncer. Ha estado regocijándose durante años, rodeada de todas las bellezas que allí hay. Luego empieza a mencionar personas. Niños que habían muerto en la congregación, hermanas mayores, hermanos piadosos que se habían muerto antes. Y pensar, me voy a juntar con todos ellos. Y luego que termina diciendo, he aquí, las glorias son demasiado maravillosas para contemplarlas. La hermosura y la esplendidez de todo ello, la fragancia. Mi Salvador y Señor es Creador de todo. Gracias, oh Señor, por salvarme cuando era joven. Tú has sido tan bueno conmigo. Un hogar cristiano, magníficos padres, un hermano mayor y dos hermanas amantes. El privilegio de servirte en la escuela bíblica de vacaciones y en la obra con la juventud de aquella iglesia pequeña en el campo. Días emocionantes en la universidad, enseñando la Biblia por 2 años en Virginia. Y entonces los planes para ir como misionera al Japón. Entonces, tú obraste un gran milagro y enviaste a mi esposo a mi vida cuando ya había abandonado toda esperanza del matrimonio. Toda la alegría y las bendiciones de ser tus servidores en Argentina. ¿Cuánto amamos a aquel pueblo? Entonces, el gran clímax de darnos dos preciosos hijos, Marcia y David. De veras, Señor, tú has sido tan bueno conmigo. Gracias. Estoy encantada de estar en camino a casa a verte a ti, a tener compañerismo contigo para siempre. Tómame, oh Señor, en aquellos eternos brazos de amor. He aquí alguien que evidentemente vivió siendo su vida Cristo. Por lo tanto, su muerte fue ganancia. Hermanos, no idealicemos esto como algo inalcanzable. Está escrito allí, para ti y para mí. Evaluemos nuestra forma de vivir, pero también evaluemos nuestra forma de enfrentar la muerte. Y que sea evidente a todo el que nos rodea que Cristo es el centro de nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus muchas misericordias y por la gran esperanza que tenemos. Todo lo que buscamos como hombres aquí, tú lo tienes reservado para nosotros, aquí y allá. Tú nos das más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Ayúdanos, Señor, a reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, con nuestras vidas y con nuestras muertes. A ti damos gloria en Cristo Jesús. Amén.